¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Qué, todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Ya sabéis que en este programa tenemos muy buen rollo, pero muy mal ambiente. Pero evidentemente, digamos que el buen rollo siempre prevalece sobre el mal ambiente. Sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, que no sé por qué lo repito, porque si estáis escuchando es que ya lo habéis pillado. Pero bueno, hay que decirlo, ¿vale? Telemadrid.es. Lo repito, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás. Y tenemos un número de WhatsApp, sí, somos así, 601-604-470, repito, 601-604-470, repito, tenemos un WhatsApp, ¿vale? O sea que estos son las mentes peligrosas. Estamos en el Peregrino, Monte Carmelo.
Ya sabes, los marqueses.
Efectivamente. Yo soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Anda.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale.
Hoy esta canción estupenda, maravillosa, que conoceréis todos, seguro, la ha elegido Ángel Moreno, lo tenemos aquí, Angelito, bienvenido.
Buenas noches.
Está bailando, por cierto.
Claro, hoy no me pillas, ya de la noche pasada, este es, no es Chuck Norris, es Chuck Berry.
¿Cómo es Chuck Berry?
Chuck Berry, ¿no?
Vale, sí.
Y esta es la iba a decir la sintonía, sí. La sintonía de la famosa película Pulpillo Fiction.
Un tema de los que sale en Pulp Fiction.
Pulp Fiction. No, Pulpillo Fiction. No es Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Me hace la picha un lío. De verdad, o sea, es Pulp Fiction.
Travolta.
Travolta y la turma ahí, mira.
Mira.
Ten cuidado. Ay, ya se cayó. En fin, hablando de Celebrated, tenemos hoy con nosotros, queridos amigos, un amigo que es Celebrated total. Que es Rapel, con nosotros, Rafa. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Un placer estar con vosotros.
Ya, y para nosotros, sobre todo, es un placer y un honor tenerte como amigo. Y
¡wow!
A pesar de que hoy te voy a contar una cosa quizá un poco transgresora. No sé si... Me está mirando Rapel como diciendo...
A ver, ¿qué va a decir? Tú sorprendes, a ver qué dice...
Mariano,
¿qué dice?
Mariano, me das miedo.
A ver.
Que Rafa es amiguete.
Hay veces que me doy miedo a mí mismo también, sí.
No, sí.
Pero, uno se debe un poco a los medios, ¿vale? Nosotros tenemos, los que nos dedicamos a contaminar las mentes de la gente que nos escucha, estamos un poco abocados a decir las cosas que han ocurrido y de las cuales tenemos una realidad.
A ver qué vas a contar.
Contente.
Pero esto es una realidad terrible y creo que es algo que nadie, repito, nadie se ha atrevido a tanto. ¿Vale?
Wow.
Quiero empezar con esta historia poniendo una música adecuada porque esto tiene su rollo.
A ver.
Estoy hablando de un encuentro que se produce hace ya algún tiempo, no mucho, entre...
Ánimo Mariano, venga.
Nuestro querido amigo Rapel.
¿Y quién? ¿Y quién?
Y alguien muy importante de este país.
Wow.
Conmigo no fue Rapel, o sea que no te preocupes, que yo... Descártame a mí.
A ver, ¿qué vas a contar, eh?
A ver, no, yo voy a contar algo que es real, que es real. O sea, Rapel, que los tiene cuadrados, tiene... Vamos a ver, es la única persona que se ha atrevido...
Madre mía.
Y digo bien, a hacer esto que voy a comentar ahora.
¿Pero qué he hecho yo?
Ahora verás. Yo voy a contar algo que... Es una realidad. En este programa, si algo no hacemos es mentir. ¿Vale? Y si mentimos es porque estamos obligados en algún momento. Pero normalmente no mentimos, siempre decimos la verdad. La verdad sobre un encuentro que tuvo Rapel con alguien muy importante de este país. En cierta ocasión, por circunstancias, están reunidos frente a frente, face to face.
Madre mía.
Rapel
y
el rey de España.
¡No!
¡Wow!
¿Pero qué vas a contar?
Sí, bueno, hasta ahora voy bien, ¿no? O sea, tú en algún momento estás reunido con el presidente, o sea, con el rey de España.
Sí,
bien.
¿Me he encontrado alguna vez? Frente a frente, sí.
Varias veces. Vale. De la que yo hablo es de una en la que tú trasguedes... Es transgresor, trasguedes. ¿Está bien dicho trasguedes?
Ese es un futbolista. Vamos,
trasguedes.
¿Has seguido abogado?
Haces una. No hace falta abogado. Ah, bueno. Es que esto que estoy diciendo es tan cierto como que hay documento gráfico de todo esto.
Ah, entonces.
Ojo, hay vídeo, audio, hay fotos, absolutamente de todo. En el atrevimiento, vuelvo a repetir que Rapel es mi amigo, pero aquí, queridos amigos, cuando se trata de decir las cosas, no tenemos pelos en la lengua porque no queremos.
Qué suelto te veo, Mariano.
¿Pero
hoy,
qué he hecho yo?
No sé, Rafa, yo tampoco lo sé.
No sé, por
ha escondido el guión, ha escondido el guión.
Transgredir. Pero además una transgresión de alto standing. Ojo. Mucha gente estará pensando que si Rapel es muy buena gente. Sí, lo es. Doy fe de ello. Pero en este momento fue el único en España y creo que en el mundo entero en tener esta actitud que no me pareció... O sea, mucha gente puede pensar, bueno, pues fue una cosa casual. No lo sé. Si esto estaba ya... antes habíamos pensado esto, no lo sabemos. No lo sabemos si ya lo traía planeado de casa. Yo creo que no. Esto sucede por un... Pero bueno, voy a contar el hecho en sí, porque creo que ya están la gente escribiendo y mandando cosas. El hecho fue, os lo voy a decir, aquí mi amigo Rapel, admirado amigo mío Rapel, en cierta ocasión, le dio un cabezazo al rey de España.
¡No!
Bueno,
wow.
A ver, no. Vosotros estáis diciendo, pero cómo es tan generoso, cómo es tan atrevido, cómo puedes decir eso. Aquí tengo a la persona a mi lado, Rapel, ¿estoy mintiendo?
Bueno, hay que explicar cómo fue.
Ya. Sí. No.
Bueno.
¿Estoy mintiendo?
El resultado fue si nos dimos un cabezazo.
Eso es.
Sí.
Yo no estoy mintiendo. Hubo cabezazo.
Atención, Rapel. Confirma la exclusiva de Mariano en Mentes Peligrosas.
Para que veáis cómo se puede transformar las noticias. O sea, quiero decir, si yo todo esto lo dejo ahí, le digo a Rapel, ¿es cierto? Y dice Rapel, sí, es verdad. Ahí queda la cosa. Bueno, imagináis los titulares mañana. Rapel le da un cabezazo al rey. Bueno, ahora vamos a contar la verdadera historia. ¿Cómo fue? Esta historia, claro, porque tiene... O sea, es verdad lo que estoy diciendo, pero es la peor de las mentiras, que es la verdad a medias. Que es lo que dice mucha gente de mucha gente y luego quedan como el culo porque dice, bueno, fulanito hizo tal cosa que lo he oído por la radio. No, espera, hay un matiz. Esto que estamos haciendo, como es un programa de humor, evidentemente nosotros lo que estamos haciendo es pasar por el tamiz y explicaros cómo funcionan algunas cosas para que la gente mienta como un bellaco. Y ahora yo estoy diciendo que este hecho que se produce de verdad, pero es una verdad a media. Y quiero que Rapel con la música ya normalita del programa, nos explique cómo fue ese cabezazo. Adelante.
Pues mira, ese cabezazo fue motivo de la casualidad. Totalmente improvisado.
Menos mal.
No hubo nada preparado. ¿Cómo voy a prepararme yo darme un cabezazo con su majestad?
Mejor.
O sea, es que eso no se le ocurra a nadie. Vamos. Fue casualidad.
Sí, está claro.
Estábamos en un acto, en una recepción, concretamente en una fiesta que daba un periódico, el periódico La Razón, hace una fiesta anual.
Sí.
Iba muchísima gente a ese acto. Entonces, yo estaba en ese acto invitado, apareció el presidente, después que estaba ya todo el mundo allí, llega los últimos en llegar, fue el presidente y después sus majestades, doña Leticia y su esposo, el rey. Entonces, conforme entran, van saludando a las personas, van pasando entre la cantidad de gente que había en ese salón, van entrando al salón, saludando a derecha e izquierda, unos y otros, y cuando doña Leticia llevaba un bolso, que lo llevaba colgado del hombro, así bajo el brazo, un bolso bastante, le quedaba bastante largo. O sea, ella controlaba el bolso, la parte alta, pero la parte baja le llegaba bastante abajo, casi, o sea, la cintura.
Digamos que se giraba hacia adelante.
Claro, el bolso se inclinaba un poco. Entonces ella iba un poco entre la gente pasando, saludando a unos y otros. Cuando está ya llegando delante de donde estaba yo con unos amigos y una gente a la altura nuestra, en ese momento, no sé, hizo un gesto doña Leticia, que el bolso se le cae. Entonces se le escurre del hombro al suelo y al caerse se le abre. Entonces se le abre el bolso.
Con todo lo que tenía dentro.
Claro, y se le sale pues todo, llaves, un porta de estos de llevar de tarjetas de crédito,
sí,
unas fotos, un monedero, un pañuelo, unas cosas de...
Sí, lo habitual,
lo habitual que lleva una señora en un bolso, un montón de cosas, sí, unas, sí, llaves. Entonces al irse a agachar ella, claro, yo por cortesía, por atención, claro, la tenía yo delante, yo me agaché ayudarla a coger, me agacho a ayudarla a coger
el bolso,
el bolso y las cosas que se le habían caído para irse las dando. Conforme estoy yo agachado, que le voy dando cuatro cosas que se le habían caído, el rey se agacha para acelerar el coger las cosas más deprisa.
Madre mía.
Claro, como él es muy alto, al agacharse, él se estaba agachando y yo me estaba levantando.
Sí. Me lo veo venir. Wow. Me lo, claro, veo venir.
Entonces el rey se estaba agachando a coger llaves y cosas y yo, sí, me estaba levantando.
Uy, uy, uy.
Que
uy,
llevaba cogidas cosas que le estaba recogiendo. Doña Leticia estaba con el bolso abierto recogiendo las cosas. Conforme su majestad se agachaba y yo me levantaba, ¡paz! Nos, oh, dimos con las cabezas.
Cabezazo.
Wow. Un
cabezazo. Y entonces...
¿Puedes decir que el rey te dio a ti el cabezazo o que tú se lo diste al rey? ¿Cómo sería la cosa?
Es que nos encontramos, las frentes, pam, pam, nos dimos un chichón los dos.
Digamos, y él, en medio de la...
La verdad es que estuvo muy simpático porque dice, creo que es la primera vez, sí, que yo he estrechado manos, abrazos, saludos a mucha gente. Pero es la primera vez que nos hemos, que me he saludado con alguien con un chichón, a chichonazo.
Se descubrió que aparte de los besamanos, hay los besachichones.
Claro, también. Y entonces, claro, nos dimos un chichón los dos y es la primera vez en mi vida que saludo a alguien con un chichón. Digo, por majestad, yo tampoco he dado a nadie. En vez de un apretón de manos, un chichón. Nos pedimos disculpas mutuamente porque fue culpa de los dos. Él se agachó rápido, yo me levantaba rápido. Bueno, y nos dimos un chichón. Entonces fue que de una anécdota divertida. La cosa es que le recompusimos a doña Leticia las cosas dentro del bolso, sí. Y bueno, pues perdón, majestad. Me dijo, no, perdón, ¿de qué? Nada, perdóname, tú a mí. O sea, fue un chichón mutuo. Y nada, siguió la recepción. Claro, hubo mucha gente alrededor que aprovechó para hacer fotos de ese chichón, que es un chichón especial. O sea, puedo decir que yo me he dado un chichonazo con el rey de España.
Sí, en una bravo, Rafa. Bueno. Y ahora el final de la historia. ¿Te pusiste una moneda o aceite en el chichón?
No, nada.
Porque antes se ponía ahí una moneda de un duro para
que fuese, no... Fue nada.
Tampoco fue un chichón, que yo pensaba que me iba a salir un bulto en la cabeza. O sea, vamos a ver, fue un golpecito de frente, pero no para decir, me va a salir aquí un hematoma.
No fue conmigo, si llegase conmigo sería preocupante. Bueno.
Mariano.
Pedazo de almendra que tengo yo, evidentemente.
Mariano, ¿me lo has quitado? Pues le iba a decir,
yo me sé, tengo autocrítica.
Y yo también. A mí, si se la
tú no
también.
Tanta, Ángel. Bueno, perdóname.
Yo tengo un buen remate de cabeza, ¿eh?
Bueno, no sé. Bueno, lo que sí tienes hoy es sección, me han dicho, ¿no?
Tengo una sección, sí. Los viajes de Gulliver.
De Gulliver. ¿Qué te parece?
Muy bonito.
Bueno, que no soy Gulliver, soy Ángel Moreno.
Tiene su sección y además tiene su melodía.
Como siempre.
Ahí está. la sección de Ángel Moreno.
Mariano, que te has equivocado, que esta no es.
Esta no es. Esa, esta. ¿Cómo que no? Si la tengo aquí yo.
Esto no tiene que ver con lo que hablas.
Sí es, tío. Mira, mira, bonita.
Sí, no, sí. Mira. Bueno, pues los viajes de Ángel Moreno.
Sí, señor.
Mira, mira. Cinturita tengo.
Te advierto una cosa, tienes que estar muy exacto en el tema de los viajes, porque hoy tenemos a Rapel, que si hay alguien que ha viajado en este mundo es Rapel.
Sí. ¿Vale? Yo no
más que Willy Fogg.
Yo no llegaré, es que claro, me has puesto enfrente de un señor al cual admiro y claro, esto va a quedar mal. Quedaría bien si no estuviese él, pero bueno, voy a hacer como si no le veo. No le veo. Yo a lo largo.
¿Tienes abierta la diana para machacarle si es
necesario?
Nosotros
ponemos algún inciso, contar algún viajecito de los que hacíamos cuando estábamos haciendo el programa Tómbola en Valencia.
Ajá. Sí.
En la limusín que yo tenía en aquellos momentos, nos metíamos todo el equipo del programa.
¿Sí?
Y hemos hecho unos viajecitos en esa limusín que nos hemos reído. Y porque la limusín era como para 12, pero íbamos 25 dentro del coche. Y lo hemos pasado en esos viajes cortos de la limusín, que bueno, era más divertido que el programa Tombola, fíjate.
Y ya
yo hubiera dado dinero por ver qué pasaba allí dentro.
Bueno, bueno, bueno. De todo.
En fin. Bueno, Ángel, empieza con tus viajes, por favor.
Bueno, pero a ver si ahora con música la sintonía.
Sí.
A ver si es
tienes esa. Para cada cosa, tienes
claro,
una.
Los viajes de Gulliver. Ahí. ¿Esto qué es?
Buen tema, es muy bonito.
Esto tampoco es. O sea, voy a terminar la sección con la sintonía que no es. Es que no.
Ah, bueno, porque a mí. Esta es una gran balada. Es bueno, un tema.
Mira qué te digo, que ya me da igual.
Bueno, vale. Mira, escuchamos un poquito que mola mucho, mira.
Qué guay, ¿eh? Bueno, pues, querido Rafa, querido Mariano, yo por mi vida profesional como periodista de marca,
sí,
principalmente, y luego por turismo, por vivir bien, que también he vivido bien,
ya,
he hecho hoy un repaso a lo largo y ancho de mis viajes.
Ya.
Porque yo últimamente he dejado varias oportunidades de salir, de tener novias, porque me decían, cuando al segundo día me decían, vamos a viajar, yo decía, quieto, parado. Yo viajar ya...
Siempre sacas el tema de la novia y de que tú siempre estabas por encima y que tú decías...
No, por encima no.
Yo
no,
creo
no,
que tienes un
no
problema.
No te estoy hablando de posturas, te estoy
tienes
diciendo...
Tienes un problema.
No.
Algún día le voy a decir a Rapel, tú échale las cartas a este, pero es que... porque yo creo que tú en realidad...
Rafa me ha leído
dime
la mano.
Dime de qué presumes.
Rafa me ha leído la mano y sabe que, bueno, que alguna suerte con las mujeres siempre he tenido. O sea, que no...
Este señor ha sido un conquistador, ¿eh?
Ah, vale. Gracias, Rafa.
Que yo doy fe, ¿eh?
Sí, sí. Gracias, Rafa. Ven cuando quieras no sé, este programa.
Perdonadme, pero yo no... Bueno, sí, yo discrepo.
Este señor siempre ha tenido mucho morbo, ¿eh?
Sí, sí. No, a ver, eso es otra cosa. Morbo tiene, aunque lo veas caminar...
No, ya está. Pero, es que,
pero bueno.
¿Cuánta envidia, señores, venga, de mentes peligrosas?
Atacamos a los viajes. Venga,
bueno,
primer viaje.
He hecho un resumen.
¿Has hecho un resumen?
Sí, es que no puedo hablar de todos los viajes hoy.
Claro, claro.
Os voy a hacer un
pequeño resumen.
Un preámbulo.
Bien.
He viajado por turismo o por placer o sí, por trabajo a sí, 22 países diferentes.
¿22 países?
22, señores.
¿Incluido España o sin incluir España?
No, no lo incluyo porque España me lo conozco todo.
O sea que son 23 países los que conocen en realidad.
Exacto.
Serían 22 fuera, España.
Exacto.
Bien.
Y te voy a decir una cosa más.
Sí.
Europa me quedan poquitos. Bueno, no me quedan algunos países. Te voy a empezar.
Hombre, poquitos no, son bastantes.
Te voy a empezar a hacer una relación. Vale. A ver, Portugal, Lisboa.
La capital es Lisboa, sí.
Estaba en Lisboa, no, que está en Lisboa.
Ah, que está en Lisboa. Está
en Lisboa.
¿Conoces
y en Vilamoura. También está en Vilamoura.
Vilamoura. ¿Dónde está Vilamoura?
En el
norte, el sur.
El sur, casi
en el Alentejo, entonces.
Sí, el
lo que es el Alentejo, aquí en España.
Sí, donde las toallas, donde las toallas.
Hombre, hay toallas en cualquier lado las puedes comer.
Sí, pero vamos, al lado de Huelva, que yo cruzaba.
No seca ninguna, ya os lo digo, ¿eh? Pero son muy bonitas para ponerlas
oye,
en el
pues
baño.
Tengo, a mí todavía me duran cuatro toallas de... Sí,
y son más certeras.
Bueno, hemos dicho el Alentejo y sí. Lisboa en Portugal. Sí, sí, sí. En Francia, bueno, Francia es que me lo conozco entera. Porque he hecho 5 tours de Francia. Claro. Ya con lo cual me conozco desde el norte al sur, me conozco los mejillones.
¿Saint-Tropez? ¿Conoces Saint-Tropez?
Hombre, por supuesto. Ay, me falta. No, perdón, 24 países. Porque me faltaba Mónaco. En la lista Mónaco, no tenía Mónaco.
¡Wow!
También está en Mónaco, ¿lo ves? Dije, no sé. Pero mira.
Bueno, Mónaco te lo recorre en una mañana.
Pues o sea, mira, tampoco. En Inglaterra estaba en Londres y Sheffield. Sí. En Luxemburgo, en la.
Perdón, Inglaterra has dicho dónde.
Sheffield, London. Sheffield. Y London, la capital.
Y Londres.
Dos veces.
¿Dónde está Sheffield? ¿En el norte, en el sur? ¿Dónde está?
Sheffield está en el suroeste.
Ya.
Vale, mirándolo desde España para arriba.
Ya.
Porque si lo miras desde Groenlandia para abajo, sí, ya te cambia la perspectiva. Ya.
Vale.
Luego, estuve en Luxemburgo, en la capital. Sí. En los Países
¿Cuál es la capital de Luxemburgo?
Luxemburgo.
Vale.
Por eso ahí estuve.
Wow.
En los Países Bajos, antes Holanda,
sí,
he estado en Ámsterdam varias veces. Sí. En el barrio rojo de Ámsterdam he estado.
Sí.
Muy bonito el barrio rojo.
Sí.
Y los canales de Ámsterdam.
Tú ibas mirando escaparates, básicamente. ¡Oh! ¿No?
Y lo que hay que ver en esos,
sí,
escaparates.
Lo que hay que ver.
Mira, solamente te quiero decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Me quise comprar todos los escaparates del barrio rojo de Ámsterdam, pero no pude. No pude, porque era demasiado caro.
La cabra tira al monte.
Y también estuve en otra ciudad de Holanda, que no me acuerdo, pero que fui con el baloncesto, con Sabonis. Estuve con Sabonis.
Ah, con Sabonis estuve.
Sí. En Alemania, gracias.
Felicidades.
No me di un cabezazo con Sabonis, porque Sabonis me podía haber pisado en vez de dar un cabezazo, porque me di a 2.20. Luego está también en Alemania, en Colonia.
Solamente en Colonia.
Only You, en Colonia. En Italia está en Roma y Turín.
Sí.
Fíjate la variedad. Y ya empieza la variedad. En Croacia está en Zagreb.
¿Cuántos días estuviste en Turín?
En Turín, 4.
4 días.
El día, y además,
y conoces Turín, claro.
Y además te voy a decir.
4 días.
Te voy a decir, sí, te voy a decir una cosa, Mariano. El día que Samaranch eligió la sede de Barcelona.
Sí. A la Ville.
Ese día yo estaba escribiendo en Turín, como bien sabes. La historia de Platini, al que entrevisté,
cierto,
en Turín.
Cierto.
La plaza, esa plaza de Turín, sí, donde hay unas camisas, que todavía tengo una camisa blanca que me compré. A España, camisa blanca. No, perdón, es otra cosa. Bueno, pues ahí me compré en Turín. Me dura todavía en la camisa. En Turín, yo en todas estas ciudades he estado 4 días como mínimo, ¿eh? 4 días.
Sí.
En Croacia está en Zagreb. En Serbia, en Belgrado. En Bosnia, en Tuzla. En época de guerra, señores, sí, en época de guerra.
Bueno.
Rumanía, Bucarest, Hungría, Budapest, Bielorrusia, Minsk y Rusia, Moscú. En Moscú he estado también.
¿Cuánto tiempo estuviste en Moscú?
Horas.
Y lo conoces todo, claro.
Sí, fui del aeropuerto a la Plaza Roja,
sí,
y la Plaza Roja en el autobús.
Al aeropuerto.
porque iba.
Como veo, eres un visitante maravilloso,
sí,
que conoce.
Sí, pero cuando entre, pero ahora me limito a hacer el, sí, repaso de la historia. Luego, ya, cambiamos de continente.
O sea, te estás tirando el rollo aquí con los señores y las señoras que están escuchando.
Sí.
Y has estado unas horas en Moscú y de que has conocido Moscú y que me has visitado.
Pero es que...
Te quieres ir ya, hombre.
Pero no, es que eres malo, pero, Mariano, porque de toda, bueno, de toda la lista de países,
sí,
de ciudades que conozco,
justo te
la única
que está ahora, ¿no?
Esta Moscú. Hora, que está, vamos, 20 vale, minutos.
Qué mala suerte,
a ver,
hombre.
En Estados Unidos, Nueva York. En México, sí, la Riviera Maya. En Argentina...
Bueno, ¿Nueva York cuántas horas estuviste?
5 días.
5 días en
y estuve, bueno, y estuve, vale, te voy a decir una cosa,
sí,
estuve en el Hotel Nico con Hugh Grant cuando estaba grabando la película, ¿sabes? El de los ojos azules.
Ya.
Estuve, me tomé un martini con Hugh Grant.
Grant.
Exactamente.
¿Quién invitó?
Él. Gracias. En México estuve en la Riviera Maya, en Argentina, en Buenos Aires y Córdoba. Córdoba, Argentina, no, sí, la Córdoba de aquí.
¿Qué peculiaridad tiene Córdoba con
Córdoba,
diferencias, por ejemplo, con Buenos,
pues,
Aires?
Yo estuve,
sabemos, bueno, que los porteños, yo, una cosa, los cordobeses...
Es que me acuerdo de esto fue en 1990, Mundial, sí, de Baloncesto,
sí,
en Buenos Aires.
¿Qué peculiaridad tienen los cordobeses? Algunas tendrán.
Pues no llevan, gorro flamenco nos llevan.
No, ya me imagino.
Y no hay tablaos en Córdoba...
Ya me imagino que no. Para. Ya me imagino.
Luego, sigo, en Colombia está en Bogotá y Cartagena.
Sí.
En la República Dominicana, en Punta Cana. En Brasil, en Río de Janeiro. Y luego ya lo más exótico del mundo, en Indonesia. He estado en Bali y, sí, en Tailandia, Bangkok.
Pero eso ha estado de vacaciones.
De vacaciones, sí. De viaje de novios.
¿Cuántos días estuviste?
En Bali, 5 y en Bangkok 7.
Anda.
O sea, que me conozco Bangkok como
pero,
la palma de la mano.
Pero, ¿de luna de miel cuál de ellas?
La segunda.
La segunda. En Bali, en Bangkok.
En Bali y en Bangkok.
A ver.
Vamos. Estuve 15 días.
Me estás haciendo un lío. A ver.
A ver.
Tú, estuviste en un sitio de viaje de novio.
En Indonesia, primero.
En Indonesia.
5 días.
5 días.
Y de Indonesia a Tailandia, a Bangkok, 7 días.
7 días.
15 días. Los últimos. Los
o sea,
cinco,
Bali y Bangkok de, eran de.
Viaje de novio. De viaje los últimos son 15 días.
Pero con la misma.
Hombre, claro, sí, no voy a casar tres veces.
No sé, tío.
No voy a casar. En Indonesia me divorcio, me caso otra vez
no,
y me
no,
voy
tío,
a Bangkok. No,
dice, bueno, me voy a casar y me voy ahora a Indonesia, me voy a estar 5 días. Y ahora me voy a Bangkok y sí, me voy a estar ahí
y,
otros
y
cinco.
Te voy a decir otra cosa, Mario.
Dime.
Rapel aquí es testigo, no se acordará. Fue en el 2000, pues a partir del 16 de octubre al 31 de octubre. Los dos del 90, del 90, del 2000, que ya se me van. Los dos únicos programas de tómbola a los cuales no estuve porque estaba en Bali y en Bangkok. Una semana estaba en Bali y en Bangkok. Pero los dos únicos programas que me perdí de tómbola. Bueno, y después
te perdiste, de eso, pero se pudieron hacer, digamos. Se hizo el programa sin ningún problema.
Bajaron de
o sea,
nivel.
Quiero decir, si tú no hubieras estado en 2 meses,
no
hubiera pasado nada.
No. A ver.
Quiero decir.
A ver.
Pregunto, estoy tengo, preguntando.
No, tengo el mensaje que le mandé a Rafa diciendo, Rafa.
Sí.
Por motivo. Rafa estuvo en mi boda.
Una boda preciosa.
En Ribarroja. ¿A qué?
Preciosa.
¿A qué fue bonita?
¿Fue tu segunda boda? ¿Tu tercera
la
boda?
La segunda. No, la tercera
preciosa
no ha habido.
Boda.
¿A qué fue bonita?
Preciosa boda. Eso doy fe porque ahí estuvimos.
Sí. Ah. Esa poesía en castellano que leyó Ángel Antonio y luego Chimo Rovira de un poeta, Ferran Estellés.
Sí. Una boda muy bonita.
Pues sí. Pues esos fueron los únicos programas que. ¿Qué te ha parecido? O sea, te he dicho, 22 viajes a lo largo y ancho de este mundo.
O sea,
y me has preguntado por el único que he estado horas.
O sea, a ver, eso, con ese material que tienes, ¿podrías escribir un libro?
Hombre.
Pregunto, ¿eh? Tampoco quiero yo ser capcioso. Que,
pero voy a hacer el anticipo.
Sí.
Aparte de que el anticipo que me vas a hacer tú a mí económicamente.
Yo
te voy a hacer el anticipo de este libro. Voy a contar las historias
sí,
de estos 23 países que conozco.
Sí.
Porque me faltaba.
Me interesa mucho la historia de Moscú.
A mí también.
¿Qué la historia tiene que ser unas horas en Moscú.
¿Y hacer un libro sobre tu experiencia con tómbola no se te ha ocurrido?
Ya está escrito.
¿Ah, sí?
Tiene uno, sí. ¿Tú no tienes el libro?
Sí.
¿A ti no te lo ha regalado?
Sí.
Pero con todo lo que acontecía en ese programa.
Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Ahí ha omitido cosas. Realmente vale más por lo que calla.
Ah, porque es
ahí
que
habla de
ahí
cosas.
Hay para escribir un diccionario.
Pero vamos.
Sí, yo normalmente ya estoy un poquito mosqueado porque todo el mundo me dice, vales más por lo que calles que lo, porque, por lo que dices.
A
ya,
ver,
ya me lo tomo
a ti
mal.
No te han llamado de una plataforma muy famosa de este país.
Sí, señor.
Vamos, una plataforma internacional.
Sí.
Que te ha propuesto hacer
cuidado,
un programa especial.
Que he firmado cláusula de confidencialidad.
Por eso te estoy diciendo, no he dicho qué plataforma es.
No.
Pero tú te han hecho.
Yo, la única plataforma que puedo decir sí, es la que tengo en el pie izquierdo.
En el pie izquierdo.
Porque necesito llevar una plataforma, porque la cabela la tengo mal.
Tengo que decirle a nuestros queridos oyentes, porque aquí no nos gusta mentir, que Ángel Moreno, a medida que me va hablando, me va haciendo con el dedo que no hable de esto, porque tal.
Me juego mucho dinero.
Se juega mucho dinero.
Me juego mucho
todo
dinero.
Bueno, yo, que soy un obediente. Pues voy y no voy a comentar nada de.
Obediente y que te voy a cobrar a ti si me lo quitan.
Bueno,
o sea, que vamos, ya.
Así wow, que nada, como él bueno, tiene pues, la cláusula de confidencialidad, pues lo dejaremos estar. Que
pero ya anuncio a los oyentes de Mentes Peligrosas
que
estos viajes de Gulliver, de Ángel
sí,
Moreno, se van a relatar en exclusiva para todos los oyentes y los marqueses de Mentes Peligrosas
anda.
Desde el peregrino o desde donde sea.
Claro. O sea que, digamos, vas a explicar el viaje a Bali, vas
sí,
a explicar todo.
Todo, con pelos
lo de,
y señales.
Lo de la boda también.
Ahí ya, no, ahí no hubo boda.
Eso forma parte del todo.
Pero que la boda fue en Ribarroja, no en
ya,
Bali.
Ya, y en Bali no fue la noche, o sea, no fue el viaje de novios.
Cuando te cuente.
El viaje de novios no fue en Bali.
¿Me da 2 minutos para
no,
contarlo?
No, es que no hay 2 minutos. Mira, tenemos que ir a las horarias, queda medio minuto.
Ah, pues
ahora después, si quieres, me cuentas.
Es que me quedo con me muerdo la lengua.
Bueno, pero aguántalo ahí un momento, que vamos a ir
no,
a
sí,
las
sí
horarias.
Puedo, ¿eh? No, sí puedo.
Oye, que no mováis, que va a contar Ángel lo de su boda y tal. En nada, en breves segundos, para vosotros va a pasar en un pispás, así que tranquilos. Desde aquí, desde el Peregrino, volvemos en un momentito. Neon Bobay, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Yo que la he visto ahí, digo, voy a poner este tema ahora para renovar. Somos los de antes. Vamos, en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa. Algún día me ha pedido gente que cuente de dónde viene lo de los marqueses. Ya lo comentaremos en su momento. Pero tiene un porqué también, tiene una razón. No, aquí las cosas no nacen por generación espontánea. Digamos que tienen todo un pasado y un porqué, ¿vale? Así que nada. Bueno, habíamos quedado en que tú ibas a contar parte de lo de los viajes, pero eso, yo he estado pensando, he hecho una reflexión en este impasse.
A ver.
¿Eso interesa a alguien? Pregunto.
¿Tú qué opinas? Esa pregunta, yo creo que es un tema guay, ¿no?
Sí, no, sí, el tema...
Hombre, los marqueses me han escrito una nota sí. Diciendo que se lo he mandado antes un WhatsApp Ángel, y me han dicho, oye, nos interesa.
Ángel, los marqueses a los que se refiere... Sí. Esta frase de los marqueses ya no están.
Ya.
Están muertos. ¿Entiendes? O sea, poca nota, a no ser que te hayan hecho una ouija o algo.
Sí, bueno, también.
No sé yo, pero vamos, están muertos, tío. O sea, no. Entonces.
Los marqueses van y vienen.
No, ya, evidentemente, claro. Sí. Pero a lo que yo me refería es que hay necesidad de que tú cuentes, por ejemplo, un viaje de unas horas a Moscú, no sé.
Pues te lo puedo contar.
¿Hay alguna no sí. sé, algún asesinato, algún robo o algo, no. digamos, algo que sea, que esté relacionado con la acción, digamos?
Sí,
porque
mira.
El bueno, misionero no nos interesa.
No, a
sinceramente.
Ver, no, yo te cuento. Yo hice escala en Moscú.
Ya.
Iba a Minsk, a Bielorrusia.
Sí.
Entonces había dos horas. Entonces nos dijeron, pueden ir ustedes a conocer la Plaza Roja de Moscú, porque sí. No me voy a ir a conocer otras cosas de Moscú que yo hubiese
no
querido.
No te iba a dar tiempo.
Que yo hubiese querido, ya. Pero que no me dejaron. Entonces,
¿el metro? ¿Lo conociste el metro?
No.
¿Ves?
No, si me quieres pillar... Si
es que vas a Moscú, no conoces el metro, sí. Que
en este
precioso el metro.
En este viaje a Moscú, si me quieres pillar, me vas a pillar, ya. Porque estuve 15 minutos. O sea, yo fui en una furgoneta muy bonita, muy bonita. No había aire acondicionado y un frío que pasamos porque era en pleno mes de febrero.
Ya.
O sea, hacía un frío.
Sí.
No te puedes imaginar.
Yo me lo imagino, porque yo sí conozco.
¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántas horas estuviste?
He estado muchas veces.
Ah, sí.
Es más, yo te voy a decir algo que a lo mejor no sé si se puede decir o no, pero yo he ido a un McDonald's en Moscú, tío.
Anda.
Pues, a comer en un McDonald's.
Yo eso no me dio tiempo. O sea, en la Plaza Roja de Moscú no hay un McDonald's.
Bueno.
Yo lo que coincidí es que cuando estuve en Moscú, estaba el cambio de la Guardia Roja, había un cambio de la Guardia Roja y eso lo vi. Vi el cambio de la Guardia Roja y vi poco más, porque nos tuvimos que ir. Y luego de...
La Guardia Roja, te refieres a galletos rojos, a la Plaza Roja, la Guardia Roja...
Claro, sí.
¿Las palomas son rojas también o...?
No, son blancas.
Blancas, vale.
Bueno, las que yo vi, por lo menos.
Ya.
Rojiblanca. Pues vi el cambio de la Guardia Roja y como no vi mucho más, ya me queda con la cosa que en Madrid me...
¿Estuviste en el monumento de Stalin?
Que no me dio tiempo, Mariano, que fueron 15 minutos. Que no, yo lo más que he hecho es que cuando... Como me quedé con las ganas de conocer mucho mucho más de Moscú, que no lo conocí, pues ahora cuando estoy en Madrid me compro las moscovitas.
Ya.
Que son unos dulces muy ricos, que no son de Moscú, pero se llaman moscovitas. Entonces,
dulces moscovitas, qué bueno.
¿No has probado las moscovitas?
No, uy, no he tenido pues esa suerte.
¿A ti el dulce o te
con
gusta?
No es que no me guste el dulce. No, me gusta más lo salado, evidentemente. Pero el dulce también, como dulce. Como
las moscovitas.
¿Qué son las moscovitas?
Son unas galletas que tienen, que son dos juntitas
como las Oreo.
Exactamente, pero tienen cremita por encima y por debajo.
Sí.
Y están rellenas todo de crema y como con almendras. Muy ricas las moscovitas. Muy buenas.
Sí.
Y así que vamos a que... Si quieres que te cuente
yo,
más cosas...
si quieres que te diga...
De Moscú, pocas cosas más puedo decir. El Moscovitas, conocí muy poco.
Rapel, que lo tengo aquí al lado, me asentía con la cabeza cuando le decía que yo había estado en McDonald's, pero me estaba diciendo que tiene otro nombre en Moscú, que el McDonald's de allí, que sí, es lo mismo, ¿eh? Ojo, o sea, te comen las mismas hamburguesas, todo sabe igual, todo y tal. Pero sin embargo tiene otro nombre en Moscú, ¿no, Rapel?
Se llama Kuznetsovka.
Kuznetsovka,
pues a lo mejor vi una y...
¿Te das cuenta? Wow. Como él sí ha viajado, él sí sabe. Es que estás aquí tirado del rollo, que ha estado 2 horas en el aeropuerto y ya conoce Moscú. ¡Venga, hambre!
Yo
por
ya
favor.
He anticipado antes de comenzar la sección de que estando aquí Rapel iba a quedar mal, porque Rapel ha viajado mucho más que yo.
Rapel es viajero, ya te digo. Pero
¿quién ha estado solamente? ¿Quién puede decir que he estado 15 minutos en Moscú? Nada más.
A ver, Ángel,
bajarme el autobús y subirme.
Ya, pero es como para tirarte el rollo en un programa que escuchan cientos y cientos de personas.
Hombre, pero bueno, más o menos.
Que no llegamos a 600.000 euros, como dicen los medios. Pero
¿a 600.000 euros?
A 600.000 oyentes.
¿Y quién vas a pagar?
Va a traicionar al inconsciente. 600.000 oyentes que dicen los medios que tenemos en este programa, que no es verdad. No es verdad, vamos. O sea, por lo menos no sé en qué fuente han mirado ellos.
Sí, ¿me vas a pagar 600.000 euros?
No, ¿qué te voy a pagar? Si yo no sé, vamos, cuando paso de 30 euros ya me pierdo contando. O sea, que 600.000 euros debe ser una cosa increíble.
Bueno, pues como tenemos un WhatsApp, que nos llamen audios diciendo
que
si
nos llamen audios, no, que nos graben audios. Habla con propiedad. Sí.
Que nos graben
audios eso es.
A ver si hay algún oyente que ha estado 15 minutos, ni uno más ni uno menos.
En Moscú.
15 minutos en Moscú. O sea,
601-604-470.
A ver si hay narices y escribís y encontramos...
15 minutos en Moscú.
Porque intensos, ¿eh? Sí. Fueron intensos. Muy intensos.
Mira, yo te puedo decir, Rapel, que es un hombre que ha viajado por todo el mundo y que tiene... Por cierto, yo no sé si tú has estado alguna vez en Islandia.
Islandia no.
No, no conoces Islandia.
No.
Vale. Porque aquello era tu campo hace mucho tiempo, pero ahora ya ha cambiado. Estaba en el mismo Islandia, no en un pueblo, en el mismo Islandia.
En el mismo Islandia.
Sí, sí, sí. Y he conocido allí, tengo amigos islandeses.
Ajá.
Vale. Y amigas islandesas, que también.
Oye,
que hay que verlas. Hay que verlas.
Hombre.
Están muy bien conservaditas.
Hay que verlo siempre.
Por el frío, evidentemente, y pues, claro. Y nada. Ellos son gente muy, muy maja y tal. Yo tengo uno de ellos, un amigo, que se llama Lek, L-E-C, Lek. Y yo dije, como una tele, se llama Lek. Y bueno, pues me dijo que iba a venir un día al programa porque él habla castellano, así un poquito a media lengua, en fin, tal. Pero, y él es islandés de Islandia.
Sí, ¿vale? Él no es irlandés.
No, islandés de Islandia. Estamos hablando del norte de Europa, señores. Sí. Y estamos hablando también de, por ejemplo, finlandés. ¿Conocéis algún finés? ¿Algún finlandés?
No, no conozco a nadie.
Tampoco Finlandia. De Finlandia.
Yo
no,
conozco algún fino, vale. El fino de Jerez, pero no mucho.
No improvises. Lee el guión, por favor, porque cuando improvisas la sueles cagar. Sí. Haces un chiste que dices tú, se nos viene abajo la cosa. ¿Vale?
Vale.
Venga. Que también esto viene en el guión. Léelo todo, por favor.
Pero tú lo has leído mejor.
Léelo todo. Bueno, Ángel nos estaba contando esos viajes de Lilliput. Hay muchas partes del mundo que uno visita y creo que, bueno, a muchos de vosotros seguro que tenéis referencia de partes del mundo donde hay miniaturas. O sea, porque, por ejemplo, la sensación cuando llegas, gente que vivimos en España, ¿no? Uh-huh. Llegas a Nueva York y resulta que todo es grande, todo es enorme. O sea, te resulta todo gigante. Desde los coches, los edificios, todo es gigantesco. O sea, no tiene la gracia, evidentemente, de lo de Europa, porque claro, pero sí, eso es todo muy, muy, muy grande, es todo magnánimo, ¿no?
Las alcantarillas de Nueva York, el humo que echan es tremendo.
Ah, bueno, pero eso no solo pasa en Nueva York, también pasa en muchos sitios más, ¿eh? Ojo. A ver, en Madrid yo he visto eso.
¿Sí? ¿También?
Sí, sí, sí. Yo he visto el humear las alcantarillas.
Pues no me ha pillado a mí.
Sí, sí, sí. En invierno lo he visto. Esto lo he visto yo. En la Gran Vía. Sí. Cuando había alcantarillas en la Gran Vía. Bueno. Resulta que cuando tú viajas a algunos sitios en concreto, viajas, por ejemplo, hay lugares en Alemania, esto lo cuento en algunas ciudades, tú has mencionado antes Colonia, ¿no?
Sí.
Hay determinados lugares en Alemania donde las maquetas es, digamos, el deporte nacional. O sea, a la gente les encantan las maquetas. Y hacen maquetas absolutamente todo, de ciudades, de aeropuertos, de estaciones de tren, sobre todo. Las maquetas de trenes son una cosa de locos, tío. O sea, eso cuesta un mogollón porque además lleva un trabajo de chinos para hacer eso, pum, pum, y venga a hacer las maquetas chiquititas y sí. Tal. Bueno, pues hay una en concreto que ahora no me acuerdo exactamente dónde es, pero es un aeropuerto completo. O sea, tú ves un aeropuerto donde están además despegando los aviones y aterrizando. Los camioncitos que van, los que recogen el equipaje,
los bomberos también.
Los bomberos, todo, están todo en movimiento en ese. Eso es una maqueta.
Uh-huh.
O sea, tú estás ahí sentado y estás viendo el movimiento de un aeropuerto de día o de noche, que también te lo pueden poner de día o de noche. O sea, todo con lucecitas, no sé, es una cosa impresionante.
Eso vale una pasta, ¿eh?
Vale. Ya digo yo. Lo podéis buscar en YouTube, que ya vais a ver que vais a flipar con lo que es ese aeropuerto. Y los aviones despegan de verdad.
Madre mía.
O sea, es alucinante. Despegan de verdad y desaparecen en el cielo. Y luego aparecen del cielo y aterrizan. Es alucinante. O sea que os recomiendo eso. Hablando de maquetas, yo todo este tema viene a lo siguiente. Hay muchos sitios en el mundo, me dirijo a mi amigo Rafa, en los que hacen una especie de conjuros con cosas pequeñitas. O sea, quiero decir, conocemos, lógicamente todos conocemos a los jíbaros, estos que ponían, hacían las cabezas pequeñitas.
¿Los vígaros?
Jíbaros.
Ah, jíbaro, perdón, jíbaros.
Reducían
las cabezas humanas, ¿vale? O sea, tanto es así que tú podías tener en la mano una cabeza de verdad reducida, que ellos la reducían con productos químicos que ellos mezclaban y hacían la reducción de las cabezas. Estas miniaturas, digamos que son muy comunes en determinadas zonas, sobre todo de Sudamérica, donde pues hay algunas tribus que hacían esto. Y lo hacían con precisamente con cosas muy pequeñas. Reducían desde animales a cualquier otra cosa.
Uh-huh.
Para utilizarlos en esas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Esos,
y para hacer rituales de magia.
Rituales. Uh-huh. Ya, vale. Entonces, bueno. Cuando se reduce algo, ¿tiene algún significado especial o se hace así porque sea algo ancestral, que se haga desde hace millones de años? Yo qué sé.
Eso de las reducciones es una forma de hacer un tipo de magia negra,
sí. Uh-huh.
Que bueno, se emplea a la persona pues para meterla en, pues a lo mejor en una cápsula, en una caja, en un envuelto, sí. Que claro, una cabeza de tamaño normal no,
sí,
la podrías meter,
claro,
en un habitáculo pequeñito.
Claro.
Entonces, con ese ritual de reducir la cabeza y dejarla pues del tamaño de, pues como de una muñeca pequeñita,
sí,
como te voy a decir, la cabeza de un pajarito, no a tanto, no se la puede, sí, reducir, sí, pero bueno, dejar una cabeza de una persona a un tamaño chiquitín, ahora eso ya no se hace ni...
Menos antes, mal,
antes
es... Eso lo hemos visto siempre en documentales,
claro,
nos han explicado, hemos visto, leído sitios, libros...
Había sitios, claro, en Sudamérica que hasta las vendían a alto precio,
sí, sí,
para hacer rituales.
¿Y eran auténticas las que vendían?
Sí, sí, sí. Ha habido...
Sí, sí.
Yo aquí en España conocí una señora,
sí,
que vivió aquí en Madrid, que era hija, su madre, reducía cabezas, era jíbara, india jíbara.
Sí.
Y esa señora...
Conocía los ungüentos para reducir la cabeza.
Esa señora que reducía cabezas, que su madre la enseñó,
sí,
ella me enseñó a mí, esa señora, a leer la ceniza del puro, para adivinar el futuro de una persona.
¿Verdad?
Y a mí me enseñó...
Eso me...
A mí me enseñaron, sí, a leer, sí, la ceniza del puro, esta señora, hija de una india jíbara,
sí,
que vivía en Madrid, y ella hacía muy bien la ceniza del puro. Y entonces ella
el
me enseñó...
¿El puro te lo tienes que fumar? Quiero decir,
es que
si
hay
tú
dos,
le lees a la persona...
Formas. A mí me habían enseñado... Sí. Yo en París aprendí a leer el puro de una manera distinta.
¿Cómo suena? Perdóname. Te voy a leer el puro.
Bueno, un poco. Verás,
pero bueno,
cuando
verás,
me enseñaron,
estamos hablando de un puro de tabaco, ¿eh?
Un habano, un cigarro habano.
Un puraco.
A mí cuando me enseñaron a leer el puro, la primera vez que yo aprendí es... El puro se lo tenía que fumar. Imagínate que yo te tengo que leer el puro a ti.
A mí, por ejemplo,
bueno,
sí.
Tú te enciendes el cigarro habano, el puro,
sí,
lo vas fumando. Y entonces, conforme se va consumiendo el cigarro, antes de que caiga, o sea, que ya has consumido un trozo de puro.
Sí, sí, que la ceniza no caiga, que quede entera.
Antes
ahí,
de que se vaya a caer la ceniza, sí, hay que mirar las figuras que forma esa ceniza. Ya. Los dibujos que forma la ceniza son cosas que te han pasado, que han marcado tu vida.
Ya.
Acontecimientos importantes en tu vida. Cuando se cae ya la ceniza,
sí,
el, digamos, el centro del puro, que claro, está rojito, sí, se está, sí, quemando.
Sí, 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 sí.
Eso es lo imprevisto que te va a pasar en tu vida. Se lee ahí en ese incandescente, en ese,
sí,
fuego.
Sí, 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 sí.
Y luego el resto del cigarro que vas, sí, consumiendo son cosas imprevistas que van a venir en tu vida hasta que se vuelva a caer la ceniza.
Pues, sí, sí.
Pero esta señora jíbara me enseñó, sí, otra forma de leer el puro, uh-huh, que yo no lo he hecho a nadie. Yo el cigarro, así como me lo explicaron a mí en un principio, sí, sí lo aprendí a leer. Lo que pasa es que no es muy normal, porque a una señora no le puedes hacer que se fume un cigarro habano para leerla al futuro. O sea, sí, lo, claro, he hecho pocas veces en mi vida.
A mí sí lo podías, pero, haber hecho, ¿eh? Pues yo soy un gran fumador. No, no,
y yo, yo soy una señora.
Y yo lo he leído a algún señor curioso que me ha dicho, tú sabes, el puro, me vas a leer el puro. Y yo le he leído el puro a algún personaje muy importante, sí, de este país. Sí. Le leí el puro. Pero a mí me enseñaron esta jíbara otra forma de leer el puro. Y es que ella lo hacían entre los jíbaros. Es que el puro se lo fumaba ella. O sea, imagínate que te tenía que leer yo el puro a ti. Entonces tú estabas delante de mí y yo encendía el puro y yo lo iba fumando muy deprisa.
Sí.
Porque supuestamente yo no me podía tragar nada del humo. Ajá. Porque lo bueno o lo malo me lo podía tragar, lo tuyo me venía a mí. Entonces había que ir muy, y además consumirlo muy deprisa. Entonces había que ir.
Tenía que ser enfrente de la persona,
claro,
a la que le ibas a hacer.
Yo lo iba succionando, chupando, sí, sí, chupando, 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 seguro, para que se fuera consumiendo muy deprisa. Y no me podía, yo no podía tragar nada de mi saliva, porque me tragaba lo bueno o lo malo tuyo.
Vaya.
Entonces tenía que tener un recipiente, era un orinal, una bacinilla. Y
para
entonces
escupir.
Yo, claro, para escupir. Entonces, claro, yo estaba, por ejemplo, yo para leerte ese puro. Yo iba chupando, 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 consumiendo ese puro. Y cuando ya tenías mucha saliva en la boca, ya no podía. Entonces tenía que escupirlo en esa. Y seguía otra vez, seguía leyendo el puro,
sí,
y otra vez lo escupía. Claro, eso era muy, sí, desagradable, porque yo no voy a ponerme delante,
claro,
de nadie,
claro, claro,
con una escupidera y, sí, estar escupiendo,
no,
todo el rato.
No, y
era
una
guarrada.
Y una pasta, porque un habano bueno te cuesta un,
no,
riñón.
Era una guarrada.
Te lo compras y se fuma la
hostia. A mí me lo enseñó esta señora, que era jíbara.
Sí.
Y entonces ella había de sus familiares, había aprendido a leer el puro así. O sea, hay dos formas de leerlo. Una que es un poco más diplomática, que la persona lo va fumando y se va explicando cómo se interpreta. Y otra que es la vidente o la medium, es la que se tiene que ir fumando el puro muy deprisa, pero no se puede tragar nada del humo y tiene que ir escupiendo todo el rato. Y claro, es muy desagradable.
Yo prefiero la primera la primera parte, que me fumo yo el puro.
De todas maneras, claro, como generalmente a esas consultas iban o suelen ir todavía muchas señoras,
sí,
a una señora no le vas a hacer que se fume un cigarro habano para adivinarle. Aparte, bueno, se pueden adivinar algunas cosas, pero por ejemplo en las cartas simplemente, o las líneas de la mano, o los pozos del café, se puede adivinar muchas más escenas de tu vida que en el puro. Mucho más.
Yo tengo una experiencia personal con un jíbaro que vivió en mi casa, estuvo un par de meses viviendo en mi casa.
¿Sí?
Sí. Vamos, yo lo conocí, casualmente me lo presentó un amigo en Pancorbo. Y bueno, pues ahí digamos que entramos una pequeña amistad y yo me lo traje a vivir a mi casa durante 2 meses porque él tenía que venir a Madrid. Y yo le dije, hombre, pues si quieres yo en casa tengo sitio, te puedes venir. Pero ojo, no estamos hablando de un jíbaro de eso que va por la calle, que tú lo ves, que va descalzo, va con el barco y la gente dice, mira, un jíbaro y tal. No, no, no. Pero un jíbaro normal,
Vestido.
Y que además había ido a la universidad y, o sea, es un hombre preparado, digamos. Este no reducía las cabezas, este lo que hacía era que las ensanchaba. Él tenía una técnica que era alucinante.
O sea, las inflaba.
Inflaba las cabezas.
Sí. A ti te la ha hecho el tratamiento, ¿cómo? ¿No, Mariano?
Hizo pruebas conmigo.
Ya, se nota. Sí.
Él, como un globo. O sea, él usaba una técnica que era alucinante, porque él te sentaba enfrente, entonces él estaba sentado enfrente en el sofá y te hablaba. Él te hablaba, te hablaba, te hablaba, te ponía la cabeza así. Hablaba. Estoy señalando una cabeza grande, claro, ¿vale? Sí. Y entonces, bueno, pero era un gibrador. Pero eran unas, digamos, que la tribu de él eran jíbaros y además eran, esto, ¿cómo se llama? Estos que se comen a la gente.
Caníbales.
Caníbales. Pero eran caníbales, ojo, caníbales vegetarianos. Esto, wow. No sé si alguien sabe que hay caníbales vegetarianos. Sí. Bueno, por lo menos lo sabía, ahora ya han desaparecido, pero hay caníbales vegetarianos.
Kilos da.
O sea, estos comían cocos, palmas y nabos, nada más.
Yo le decía, no eran, ¿eh? La señora está,
o sea, todo
jíbara,
verdura. Todo,
la jíbara está aquí en Madrid, conocí, que me enseñó, sí, a leer lo del cigarro.
Sí.
Y que tenía en casa dos cabezas reducidas, porque sí, ella, su madre, le había enseñado y tenía las cabezas reducidas. No lo voy a decir, pero esta señora era la suegra de un señor muy famoso de este país, un artista que ya ha fallecido,
sí,
y su suegra era esta señora jíbara, muy curiosa.
O sea, que la hija de esta señora estaba casada con alguien muy famoso,
muy
de,
famoso
este país.
De este país. Un,
¿eh? Un cantante, quizá.
Un cantautor español.
Cantautor español.
Pero como ya ha fallecido, yo por respeto no voy, claro, a decir, no, pero la señora era muy curiosa, sí, sí, la señora esta jíbara.
Es que los jíbaros, yo te digo por este que yo tuve en casa, que este sabía de fútbol, Ángel.
Sí.
Va. Ni idea.
Sobre todo el remate de cabeza, ¿no?
Ni idea, de fútbol no tenía ni idea y tal. Pero le gustaba mucho el fútbol y entonces él me preguntaba y tal, y esto, ¿cómo son? Y tal. Porque él conocía el soccer, el fútbol americano. Sí, sí, sí. Pero claro, él veía mucha diferencia. Era una época en que el fútbol americano en Estados Unidos no pintaba para nada. Ahora cualquier colegio tiene equipo de fútbol.
Sí, 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 sí.
¿Vale? El fútbol americano era lo que primaba allí y tal. Y ahora mismo el fútbol poco a poco se está haciendo con sobre todo con los chavales y las chavalas en, sí, sí, Estados, vamos, Unidos.
Indudable.
Vale. Por cierto, Rapel, esto te lo voy a preguntar sin ningún tipo de acritud. Y vamos a ver. Si yo te digo, por ejemplo, imagínate que yo juega el Real Madrid con el Bayern Múnich, me lo invento, ¿vale? Y yo juegan el sábado. Y yo, por ejemplo, el jueves te mando un WhatsApp y te digo, Rapel, el partido Real Madrid, ¿quién va a ganar? Y tú, si lo ves en un momento dado, me dices, ¿va a ganar fulano?
O sea, claro, pues muchas veces. Yo no te puedo revelar.
Es que yo sé que tú has adivinado muchas, no, por te eso puedo, te pregunto. Pero
no te puedo revelar. Yo me acuerdo que una adivinación de esas que yo hice, me acuerdo si era la radio o la televisión, era la radio, hace, sí, años. Uh-huh. Hubo un programa de Malta, un partido en Malta.
España-Malta.
España-Malta. Es que de eso me acuerdo yo.
A mí me llamaron a la radio. Y entonces, Rapel, este partido es un programa importante, un partido importante.
Recuerdo que España necesitaba meter 11 goles.
Sí, 11.
11 para poder entrar en el campeonato del mundo.
Hace 40 años que se ha celebrado el 40 aniversario. Un saludo a José Ángel de la Casa.
Sí, por cierto.
Querido, pues entonces me llamaron a mí de ese programa cuando iba a empezar el programa. Rapel, este programa, este partido es un partido crucial y está todo el mundo entero pendiente de este partido. ¿Cómo ves a España? Digo, pues yo veo que España gana, les va a sobrar un gol. Y me dicen, vamos a ver, Rapel, te voy a explicar. Tú, se nota que de fútbol sabes poco, digo yo, poco. Y dices que tiene que meter 11 goles. Digo, pues yo te digo que le sobra uno. Dice, pero ¿cómo le va a sobrar uno? Tendrá que meter 12. Digo, pues lo va a meter, pero España por uno gana.
Wow.
Y metió los 12, los, sí, 12 goles. Y bueno, aquello fue, en aquellos momentos, bueno, me llamaron de todas partes, de emisoras de radio, de televisión. Fue un bombazo al adivinar aquello, porque la verdad es que yo vi que le sobraba uno. Y me dijeron, pero si es que tiene que meter 11, digo, pues los va a meter. Y eso me ha pasado muchas veces. Y te voy a contar, no voy a revelar el nombre, pero tengo personas vinculadas con el fútbol, concretamente en estos momentos.
¿Te llaman?
Las madres de dos entrenadores, sí, importantísimos, de equipos de primerísima división de este país.
Uno lo sé seguro.
Que las madres, que son un amor de señoras, clientes y amigas mías, de llamarme y decir, cariño, mi niño, él me dice que te pregunte. Yo no sé quién es el niño, es ella, que está.
Sí,
él.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué va a pasar esta temporada? ¿Qué va a pasar? Ay, pues no sé, yo estoy pendiente, fíjate que yo de fútbol no entiendo nada, pero estoy pendiente cómo va a ser la Copa del Rey, la Copa de la no sé qué, la Copa, la Liga, porque me llaman las mamás de dos entrenadores muy famosos Y yo le digo, pues este partido bien, el domingo no, sale mal. Pero para el otro, ¿qué dices? Digo, para el otro sí gana. Entonces sí. Luego me llaman Rapé y dices que eres un brujo.
No, pues acaso Rapé dile que va a perder y...
Perdón, no, perdón, le voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué? Sin decir nombres, por favor. Ese entrenador, el cual su mamá te llama para preguntar, ¿el equipo del ganará la Liga este año?
Claro, también. También. O sea, es que pero, vamos, para toda la Liga Española...
Estoy preguntando todo. Si ganará la Liga ese equipo.
Es que no quiero decir más pistas, pero sí. Pero la verdad es que sí, hay familiares muy cercanos.
Ya, pero ¿ganará la Liga o no? O sea, yo no sé ni qué equipo es, ni quién es, ni nada de eso.
Con una de las mamás de los entrenadores le he dicho que sí, que gana la Liga.
Sí, una de ellas.
Una de ellas le he dicho, tu hijo gana, el equipo de tu hijo gana la Liga.
Y está, o sea, que de los dos que te llaman, las dos mamás que te llaman, de dos entrenadores muy importantes, hay uno de ellos que ganará la Liga.
Y yo le he dicho que va a ganar, vale, la Liga. Pues
ustedes hagan cálculos.
Se llama Carlota.
Está mintiendo. Pero, eso no viene en el guión, no diga chorradas.
Pero a mí me ha... A veces, pues sí, pues familiares así muy cercanos, o la esposa, sí. O de un jugador, y vamos, ¿cómo ves a mi marido? Mira cómo... Que mi marido juega en tal sitio, mi marido es el defensa de tal equipo, o es... Bueno, pues sí, eso sí. Y ahí la curiosidad es decir, chica, yo veo que sí, o yo veo que no. ¿Qué dices? Entonces, pues bueno, cuando luego sale alguna cosa desfavorable, me llaman, oye, que hay que celebrarlo, que nos tenemos que ir a tomar un chocolate, una botella de champán, para celebrarlo. Bueno, pues la verdad es que cuando anticipas una noticia bonita, pues es como cuando una señora está deseando ser abuela, y yo le digo, vas a tu niña o tu niño, anuncian llegada de bebé. ¿Qué dices? ¿Y qué va a ser? Y le digo yo, pues un niño, una... ¿Qué dices? ¿Una niña? Digo, ya ves, qué niña. Además, esta niña le va a encantar esto o lo otro. Le va a gustar la música. Luego pasa el tiempo. Eso me ha pasado muchas veces. Tiene la niña, va a crecer.
Sí, porque la gente no olvida esas cosas.
Bueno, y la gente me llama y dice, ¿sabes qué? Mi nieta desde pequeñita, no sabes cómo baila. Y dice, bueno, si ya Rapel dijo que ya en el vientre de la madre, que la niña iba a ser una niña bailarina. Anécdotas de esas me han pasado mucho en mi vida. Y la verdad es que lo celebramos y lo disfrutamos.
Tú,
cuando...
Yo sé que tiene buena memoria, pero no sé si te acuerdas que hace unos días yo te pregunté que quién iba a ganar la Supercopa de España. Estábamos cenando, creo que era aquí en el Peregrino, si no recuerdo mal, la última vez que nos vimos. Y yo te dije, se va a jugar en los países árabes, se va a jugar la Supercopa de España. Y tú dijiste, ah, sí, tal, porque tú de fútbol mucho nada. No controlas.
Mira, te voy a contar una cosa, Pablo, digo, y no me da ninguna vergüenza. Y cuidado, que tengo un hijo, periodista deportivo, pero de un rotativo importantísimo, él trabaja en el AS y firma con su nombre, y lleva muchos años y es un periodista muy consagrado en el mundo deportivo. Yo no he ido nunca a un partido de fútbol. Si yo te puedo contar cuándo está, por ejemplo, en el Bernabéu, está en conciertos, claro, en el Bernabéu, cuando ha habido conciertos, pero un partido de fútbol no lo he visto.
No ha sido nunca.
Bueno, miento. Hubo uno, sí, uno, que me invitó, ¿quién era? El Castellón. Por unos amigos nuestros, que tienen propiedades en Castellón, un día estábamos comiendo en su casa y me dice, ¿vienes esta tarde al fútbol? Digo, si es que a mí el fútbol, anda, 20, no sé qué, además que es en el campo, en el Castellón, y juega el Castellón y es un equipo... importante, no sé, bueno, total, me llevan al estadio, me presentan al presidente del Castellón, muy simpático el señor, y me dice, bueno, ¿qué, cómo va a ser la tarde? Digo, pues esta tarde ganamos, estoy yo aquí, y apoyar a Castellón, pues el Castellón gana, esa tarde ganó el Castellón, y el presidente, muy cariñoso, me dice, oye, que te voy a hacer aquí miembro de...
Socio y te vienes
socio
todos los días.
Y te vienes a todos los partidos. Bueno, pues una anécdota bonita, divertida, pero es que a mí el fútbol no me atrae, o sea...
No le atrae, es que de hecho, doy fe, tengo que decir que la última vez que nosotros cenamos, con Rapel, que hace ya unos días, antes de la Supercopa de España, yo le pregunté... ¿Cuál de ellos va a ganar? Y tú me dijiste el que iba a ganar. Dijiste el Real Madrid. Dije yo, vaya. Evidentemente el Madrid tenía ahí su rollo, pero ganó. Y...
Bueno, pues me alegro haber acertado. Bueno, o sea, yo cuando en algún momento de así me preguntan...
Y que
así
sepas
muy
que
directo...
el numerito que elegiste el otro día nos ha tocado 17 y pico euros.
¡Wow!
Que lo sepas. Hay que decir adiós porque ya hemos llegado al final. Gracias, Rapel.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. desde el Peregrino. Adiós, 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 adiós.